A ver, ¿hoy qué día es, Sandra León?
Hoy es 29 de septiembre.
Es un día de debuts, porque ya he dicho antes, soy en Bocazas, lo digo antes de tiempo, que Carmen Carbonell está aquí sentada, una redactora de un montón de cosas, de Libertad. Aquí es que todo el mundo está en el empleo, ya no sé si trabaja en la televisión, en el periódico, en la radio, en dos, en tres, en... Tú, en cuanto... Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Bien hallada. Momento en dos, y ahora con esta intervención, pues van a ser tres.
¿Ah, sí?
En el de libros, en Es la mañana, de Federico Jiménez Los Santos, y ahora con vosotros, cómo no, en Casa de Herrero.
Pues lo tienes bien complicado, porque tienes aquí un tribunal de honor sí, absolutamente severísimo. Don Andrés Amorós.
¿Qué va?
¿Cómo que no?
No, yo me pongo severo solo si se meten con Billy Wilder, eso sí. Los que respeten a Billy Wilder también. Ya...
Pues Andrés, no va a ser el caso.
No, si te metes con Cervantes, también me pongo...
No, pero ya has dicho, pero mira, hoy podríamos haber hablado de Mafalda, por ejemplo. Mafalda, la gente no lo sabe, Mafalda es un cómic maravilloso, que nació el 29 de septiembre del 64. Uh-huh. Y no me miréis con cara de ser las dos unas pipiolas, porque ha sobrevivido y seguro que habéis leído Mafalda.
Sí, sí, sí. Mafalda, claro que sí.
Bueno, de Zola ya hemos hablado a destiempo, porque no estaba previsto que hablara ahí, pero se ha empeñado la subdirectora, que es la que manda, y hemos hablado. Luego, podríamos hablar de Nelson, el pérfido Nelson, que hundió el hombre en la Armada Española en Trafalgar.
Era Laurence Olivier, ¿no?
Era el hombre, sí, porque bueno, en una de sus versiones, porque creo que han sido más arasta, el hombre era una estatua ahí en Trafalgar Square, en Londres. Bueno, pues nació el 29 de septiembre de 1758, de Unamuno, macho.
Di algo de Unamuno.
No puede ser que conmemoremos el día que nació Unamuno y que no digamos algo de Unamuno.
Pues muy rápido. Es un antecedente clarísimo de lo que se llama el existencialismo. Por una razón muy sencilla. Para él, el problema fundamental de la vida es la muerte, que se siente no como algo abstracto, sino como hambre de inmortalidad. Si yo me voy a morir para siempre, dice Unamuno, nada tiene sentido. Entonces toda su obra está centrada en eso.
Y también, antes lo comentábamos de Rondón, de Buero Vallejo, que es probablemente mi dramaturgo preferido contemporáneo, sí. O sea, en el género. A mí Historia de una escalera me fascina tanto.
Sí, yo la volví a poner en el María Guerrero, le dije, él no quería, le dije, eso en Inglaterra, una obra así se pondría todos los años. Yo era muy amigo suyo, ¿no? Y era serio, pero una cosa que quiero defender, tenía mucho sentido del humor.
Sí, hombre, sus obras eran...
No eran la alegría de la huerta, ¿no?
No, además el hombre se esperaba, describía un ser humano siempre condenado a la desesperanza, o sea, todo lo que esperas... Hoy es fiesta, por ejemplo.
No. Él defiende textualmente la tragedia esperanzada. Y tiene una frase que yo me la sé de memoria porque es el mejor resumen de su obra.
Mira, ni en el concierto de San Ovidio, ni en la ardiente oscuridad, ni en Hoy es fiesta. A ver, algunas que hablen de la esperanza directamente.
¿Me dejas que te diga su frase? Pese a todo... creo y espero en el hombre, a pesar de este tiempo en el que no sé cuánto y no sé qué, hay que confiar en la dignidad del hombre, en la libertad del hombre, en su capacidad de...
Era muy pesimista.
Sí.
Pues eso, ya lo voy a dejar un poco más claro. Sí. Bueno, y luego tengo que decir, por decirlo todo, que al final, ya en lo del Caimán y en la Fundación y en todas esas cosas, ya me gustó menos.
No eres el único.
Ah, bien, pues nada. Bueno, pues... Todos estos, sin embargo, palidecerían al lado de Don Miguel.
Palidecen, como todos los escritores del mundo, prácticamente, salvo Shakespeare.
Carmen Carbonell está aquí para hablarnos de Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Que nació un día como hoy, un 29 de septiembre de 1547, hace 462 años, que se dice poco. Bueno, ha hablado don Andrés Amorós de Shakespeare, vamos a hablar también del paralelismo entre Cervantes y Shakespeare, pero yo venía con una intención, que era reivindicar la figura de Cervantes más allá del Quijote, y la verdad es que no lo he tenido muy fácil porque el Quijote es su obra maestra, y es que casi puede decirse que el Quijote es el reflejo de Cervantes. Y no es que lo diga yo, que bueno, que no soy en el fondo una entendida en la materia, en Cervantes, sino que lo dice Jorge Latorre, que es profesor de la Universidad de Navarra, que ha escrito un libro sobre el Quijote como puente cultural que supera fronteras geográficas e históricas, para que veáis, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que nos decía esta mañana Jorge Latorre sobre Cervantes y el Quijote.
Claramente Don Quijote y la novela Don Quijote, porque Don Quijote y Sancho van siempre juntos, ¿no? Cuando los separamos no estamos entendiendo que son dos figuras absolutamente complementarias. Y Cervantes está con ambas, ¿no? Digamos, porque es muy biográfico, de esto se ha dicho mucho. aunque Unamuno decía que no, que la novela superaba a su autor, a mí me parece que no, que el autor y la novela van muy juntos. Y gran parte de la simpatía que nos tienen allí al otro lado del telón de acero, ¿no?, del antiguo telón de acero, tiene mucho que ver con esa presencia del Quijote y el cariño que le tienen a Cervantes, que nos sorprende, porque nosotros lo hemos perdido.
Bueno, dice que nosotros lo hemos perdido. Yo creo que Cervantes es una figura bastante querida, no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras. En concreto hablaba Jorge Latorre de unas jornadas que han tenido lugar en Ucrania, unas jornadas de hispanistas sobre el Quijote, sobre Cervantes, y decía que allí, por Ucrania, por Rusia, se le tiene bastante cariño. Yo creo que también en España es el caso, ¿verdad, Andrés?
Hombre, un actor ruso, Cherkasov, hizo un Quijote maravilloso. Lo decimos de otra manera. En España, el Quijote se entendió como una obra puramente cómica durante los siglos XVII, XVIII. Tuvieron que venir los románticos alemanes y rusos para que nos enteráramos de la trascendencia del Quijote. Así que se adelantaron a nosotros.
Bueno, pero ¿cómo no le vas a tener cariño al Quijote si hasta ha habido dibujos animados? Como la música que estamos escuchando, es la de Don Quijote y Sancho, unos dibujos animados de los años 70. Lo que pasa es que se han puesto tantas veces, tantas reposiciones, yo los he pillado, yo creo que mis hermanos más pequeños los han pillado, o sea que seguro que suena esta música. Bueno, yo venía con la intención de reivindicar el Cervantes más allá del Quijote y también de hablar de las mentiras de Cervantes y de las medias verdades. Porque para empezar, a Cervantes siempre nos acordamos de él el 23 de abril, que es el día del libro. La gente suele pensar que es el día en el que falleció.
Y no, fue el día en el que se le enterró.
Efectivamente, vamos a desterrar este mito. Falleció el 22 de abril y el 23 de abril fue enterrado. Lo que pasa es que intentan aunar la fecha porque el 23 de abril fue cuando falleció Shakespeare. Entonces, pues,
pero un día distinto, porque tenían distinto calendario España e Inglaterra.
O sea que en el fondo el 23 de abril es un consenso por el día del libro, pero...
¿Y a qué correspondería? O sea, hecha la traslación...
No me lo sé. Perdona, lo que sé es que teóricamente es la misma fecha, pero no es el mismo día de verdad.
Entendido.
O sea que primera media verdad sobre Cervantes. Segunda, se le conoce como el Manco de Lepanto. Bueno, pues sí que es verdad que estuvo en Lepanto, pero no le cortaron un brazo, que es lo que la gente piensa y por eso tiene ese sobrenombre, sino que simplemente quedó lisiado. Entonces, pues o sea, ahí está la segunda media, ¿verdad? Sí que quedó...
No, se quedó manco, lo que pasa es que no se lo amputaron, pero bueno, manco pues estaba el hombre.
Pero cuando decimos manco, uno se piensa en que le han amputado el brazo.
Bueno, bien, está bien la aclaración.
Por eso hay mucha gente que prefiere llamarle con el sobrenombre de el príncipe de los ingenios, que es como muy bucólico y hace un poco honor a toda esa bibliografía, ¿no?, que arrastra Don Miguel de Cervantes. Y la tercera y última... que suele asociar la gente a Miguel de Cervantes con la ciudad de Alcalá de Henares, que dicen que nació allí. Es cierto que vivió mucho tiempo en Alcalá de Henares, pero realmente se cree que nació por La Mancha. No está muy claro, ¿eh? Esto es un dato así un poco...
Miro a Andrés Amorós como quien mira a la autoridad.
No, bueno. Yo no tenía ni idea, yo había caído en este mito, en que había nacido en Alcalá de Henares.
Vamos a ver, yo creo que nació en Alcalá de Henares, pero eso es lo menos importante de Cervantes, y es que eso da igual.
Supuesto.
Es que hay 20.000 historias de un sitio, del otro y de Don Quijote. No, yo lo que quiero subrayar es una cosa. Orson Welles se pasó toda su vida queriendo rodar un Quijote, que lo rodó y no lo montó. Igual quiere decir, la gente mejor del mundo, española o no, ha visto en esto el símbolo mejor de la humanidad. Lo digo de otra manera. Modestamente, en mi caso, ¿a mí por qué me gusta Cervantes? Porque escribo, muy mal, pero escribo. ¿Y por qué me dedico a literatura contemporánea? Entonces, claro, me interesa Cervantes. Porque Cervantes es absolutamente contemporáneo. Toda la novela contemporánea está en Cervantes. Y no es un juego de ingenio. Se puede demostrar Torrente Ballester, Borges, Cortázar, por no decir todos los ingleses del 19. Se anticipa a todo. Es un genio tan extraordinario que el problema que tenemos con él, como con Shakespeare, es que lo que sabemos de su vida no justifica de dónde surgió esa genialidad. Y entonces dices, pues ¿por qué? Mira, mi maestro, don Américo Castro, pues se puso a investigar y entonces dijo, hombre, es que estuvo en Italia, en el Renacimiento, y quizá, bueno, pues sí, pues es posible. Unamuno dice una de las mayores tonterías que dice, que son muchas, porque a Unamuno le gustan las paradojas. Dice, es que el que es importante es Don Quijote y no Cervantes. Un académico decía que entonces, años 1910-20, Cervantes ingenio lego, Es decir, que no se enteró de lo que escribía. Pues es una estupidez. Don Quijote, fíjense las cosas que digo tan elementales, se le inventó Cervantes y sabía perfectamente lo que hacía. Es decir, el extraordinario es Don Quijote, pero el extraordinario es Cervantes. Y Cervantes es español. Y es que es Cervantes y Velázquez, perdón, es lo mejor de España. Dice Antonio Machado, leyendo el Quijote, tengo la sensación de entender todo.
Esta ilustración no la tenías en el guión, pero te ha venido de lujo.
Pero vamos al pelo, porque sí que estamos diciendo que la obra maestra es la del Quijote, y lo refleja también una profesora con la que hemos hablado esta mañana, que se llama Ruth Gutiérrez, y que ha estado, fíjate, en las jornadas cervantinas de San Petersburgo, para que vea a la gente que realmente Cervantes es una figura que supera nuestras fronteras. Esto es lo que nos contaba.
Me parece que tiene una voz, bueno, por supuesto, equiparable a la de Shakespeare, o quizás superior. No digo como en este caso, como una española acérrima y patriota, sino más bien porque el calado de la obra quijotesca, o sea, perdón, cervantina, y en este caso el Quijote, por ejemplo, es como mucho más rico en el sentido de inagotable, o sea, se convierte más en una fuente inagotable, y Cervantes, en este caso, en un autor sorprendente para cualquier generación.
Bueno, pues yo quería reseñar esto, que es una obra inabarcable, que es que Cervantes ha hecho, además de novela, ha hecho teatro, Los Entremeses, que podríamos ponernos a hablar y estar horas y horas, pero...
Bueno, lo mejor, aparte del Quijote, perdona, son Los Entremeses, concretamente alguno, y algunas novelas ejemplares. Porque otras novelas son magníficas, pero son más bien obras, digamos, para especialistas, para profesores. A la gente, ¿qué les recomendamos que lean? El Quijote... Los Entremeses, absolutamente maravillosos. A Bertolt Brecht le fascinaban, por ejemplo, y algunas, no todas, novelas.
Yo, si me permites, Andrés, les recomendaría en concreto, a propósito de Los Entremeses, El Retablo de las Maravillas.
Claro, eso es lo que le gustaba a Bertolt Brecht.
Por eso, una cosa muy muy claro. Cortita. Que la gente
y también, perdona, la elección de los alcaldes de Daganzo. Que eso la gente no lo conoce. Mira, yo se lo conté una vez a la reina y se quedó muy atónita.
Y seguro que te hizo caso. De todas maneras, si me dejáis mojar en este apasionante diálogo, os diré que mi modesta opinión es que efectivamente hay que acercarse a Cervantes, pero a la edad adecuada, porque si no, uno le coge prevención. Y a mí eso de que me venga mi hijo de 15 o 14 años diciendo, tengo que leer el Quijote, digo, uy, Dios mío, este otro que le va a coger una ojeriza.
Bien, vamos a ver, respuesta a eso, tienes toda la razón, pero toda la vida de chicos leíamos el Quijote, no entero, el Quijote para niños,
de acuerdo, de acuerdo.
Unos pocos capítulos y con lenguaje modernizado, cosa que no pasa nada. Yo he hecho versiones modernizadas de capítulos, aparte de una ópera. No importa. Lo que no se puede es que la gente lea entero con lenguaje antiguo si no está preparada para ello, porque se aburre.
Y luego el Quijote además es lectura obligada todavía en los planes de estudio, lo cual está bastante bien porque la gente se acerca al Quijote, pero hay mucha gente que lo lee después, pasado el tiempo. En concreto nos comentaba en el Ede Libros Alberto Recarte que era su libro de cabecera y que lo había descubierto pasada la cuarentena, que lo había descubierto de nuevo,
Luis,
otra vez.
¿Has visto una frase que te he puesto ahí que dice Cervantes, que es maravillosa, porque él ya se lo sabe todo? Dice, los niños lo manosean, los hombres lo leen, los adultos lo comprenden y los viejos sonríen, una cosa así. Es tan inagotable que en cada etapa de la vida descubres cosas nuevas. Y también, igual, en cada generación, los españoles, siempre que lo han pasado mal, han descubierto el Quijote. Y lo han pasado mal muchas veces.
Déjame que presuma de un documento que tengo entre las manos en este momento, que son apenas 4 páginas de una revista que no reconozco, porque es una fotocopia, lo que me llama Andrés Amorós. Se llama 50 preguntas básicas para acercarse a la obra. La obra es, naturalmente, el Quijote, la obra de Cervantes, no solo el Quijote, Cervantes y su obra. Y es un diálogo didáctico. Pregunta 1, ¿quién escribió el Quijote? ¿Existe algún retrato de Cervantes? ¿Es la obra de un hombre maduro? ¿Era un hombre muy culto o no lo era? ¿Fue feliz la vida de Cervantes? Y en un total de 50 preguntas nos cuenta Andrés Amorós, que es el autor de este texto, esta revista, todo lo que hay que saber.
Eso salió en El País Semanal.
¿En El País Semanal? ¿Hace cuánto tiempo?
No lo sé, no me acuerdo.
Y prefieres, de cuya fecha no quiero acordarme.
Claro, no, pero me parece. Sabes que yo también hice una ópera sobre Don Quijote.
No, no,
pero no.
¿Qué
pero,
no ha hecho Andrés Amorós, no, por
no,
Dios?
No, perdón, yo digo siempre en broma, no la música, que también los músicos algo tienen que hacer, no solo el libreto.
Bueno, ¿te lo has pasado bien, Carmen Carbonell?
Me lo he pasado muy bien, claro,
bueno,
que
pues,
sí.
Si no vuelves es porque no quieres.
No, no,
sabes.
Pues repetiremos, si me dejáis.
Las 6:20 de la tarde. Tú te quedas, Andrés, que todavía tenemos los relatos
a
pendientes al final.